EWTN, la Radio Católica Mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Nos sorprendió a todos ayer en la noche, y a los que no los ha sorprendido todavía, dejemos la sorpresa de que el Papa ha anunciado que estará visitando el continente sudamericano en el mes de noviembre. 3 países, Uruguay, Argentina y Perú. Ya tenemos las fechas y también los lugares en los que el Papa estará particularmente presente. Les compartiremos esa información, también junto con un análisis de la situación eclesiástica actual en Argentina y otras noticias más que queremos compartir con ustedes para ayudarnos a todos a ser conscientes de la realidad donde la gracia nos pone siempre el desafío de vivir en la verdad, y de esa manera el Señor, de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia para responder a esos desafíos que el Señor quiere que sean parte de nuestro camino de crecimiento hacia Él. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno es estar con ustedes para tener este momento de noticias y tratar de transmitirles el anhelo que tenemos de que todos podamos caminar juntos en la Iglesia, orar juntos. La Iglesia tiene esta herramienta para aquellos que quieran saberlo, la liturgia de las horas. Y hay una parte de la liturgia que es el oficio divino, que hoy día, de un modo especial, recoge una carta que probablemente esté fechada hacia el año 70-130, atribuida a San Bernabé, que nos dice esto, amigos: ama a Dios que te creó, venera al que te formó, glorifica al que te redimió de la muerte, sé sencillo de corazón y rico en espíritu. No te juntes a los que van por el camino que lleva a la muerte. Odia todo aquello que desagrada a Dios. Odia toda simulación. No olvides los mandamientos del Señor. Un poquito más abajo, salto, dice: ama a tu prójimo más que a tu propia vida. No cometas aborto, ni mates tampoco al recién nacido. No descuides la educación de tu hijo o hija, sino enséñales desde su infancia el temor de Dios. No desees los bienes de tu prójimo, ni seas avaro. En fin, amigos, podría leerle toda esta carta. Es una delicia y una guía para que cada quien sepa por dónde caminar y quizá encuentre un poco las razones de nuestra insistencia, de algunos temas que estamos viviendo dentro de la Iglesia, en que tenemos nosotros que volver a los orígenes, volver a ese Jesucristo que nos reveló el Padre y que Él nos ha revelado al Padre y al Espíritu Santo, y que toda obra que nosotros realicemos apunte justamente a que se encuentren los hombres con Jesucristo y que de ahí surja nuevamente en ese encuentro que es el eucarístico, el momento de la misa, en donde vivimos la comunión, toda la fuerza para seguir trabajando. Cuando nosotros simplemente hacemos las cosas por hacer, nos podrían confundir con cualquier cosa, con cualquier institución que hace obras buenas, pero no habla del Señor. Y es que vamos a tomar el tema de una Caritas, la Caritas francesa, que se encuentra cada vez más secularizada, que le hace la pelea a la Caritas española, porque han perdido la brújula, y un medio francés cuestiona la pérdida de identidad católica de esta obra tan importante en la Iglesia, y por supuesto para reflexionar en torno también a los quehaceres que realizamos nosotros y quizá de alguien que esté dentro de ese espacio apostólico de ayuda social.
La mejor manera de salvarnos es, de hecho, cómo nos ha querido salvar el Señor, argumenta Santo Tomás de Aquino. Claro, se arriesgó el Señor, podríamos decir, porque quiso contar con nosotros para hacerlo presente a lo largo del tiempo y de la historia, del tiempo y del espacio. la historia y en todos los países, nos ha querido, Él ha querido hacerse presente a través de nuestra fidelidad a Él, a su palabra anunciada y hecha vida, como para poder anunciarla con la autoridad que tiene Él al anunciarla, el Verbo que se hace carne, quiere también hacerse carne en nosotros. Por supuesto, esto conlleva el gran riesgo de la infidelidad, que vemos claramente en las páginas del Nuevo Testamento. Incluso en un personaje tan importante como Pedro, vemos la infidelidad, lamentablemente, y vemos que el Señor nos ofrece a todos la posibilidad de regresar a casa como el hijo pródigo de la parábola. Pero cuando sucede que alguien particularmente visible en la iglesia al menos tiene acusaciones gravísimas con respecto a abusos, en este caso de mujeres consagradas, hablamos del padre Rupnik, se nos dice en la Santa Sede que el caso sigue su curso. Bueno, sabemos que su curso ha estado bastante, digamos, ¿cómo decirlo?, accidentado, porque había momentos en los que ha vuelto a la actividad, le ha dado un retiro al Papa Francisco, igual con las acusaciones encima, una cosa descabellada. Hemos visto también sus obras, por ejemplo, en diferentes lugares, en los sitios de comunicación de la Santa Sede, estaban sus obras, después de meses de que estaba el proceso en curso, seguían sus obras ahí. Bueno, al menos por delicadeza. Yo soy un fiel convencido del debido proceso, que se sigue el debido proceso, pero entre tanto, sí, mejor ser discreto con las obras que, según las acusadoras, le recuerdan cómo él interpretaba los abusos que cometía con ella. Supuestamente están, de alguna manera, sus obras son una manera de mistificar el abuso sexual que cometía contra ellas. ¡Oh, atroz, horroroso! La acusación es horrorosa. Si se demuestra que es verdadera, pues sí. Y si demuestra que no se llegue a esa certeza, entonces ya, pues que se restituya el buen nombre de este caballero. Pero entre tanto, el padre Rupnik pues tiene sus obras en todas partes del mundo. Están decorando iglesias. Él y sus, digamos, ¿cómo decirlo?, sus seguidores, los que han copiado su estilo, están decorando iglesias por todos lados. Uno diría, verdaderamente, a este punto, sé que ha sido tremendo proyecto poder remodelar estas iglesias con ese arte, pero ¿qué vamos a hacer si este hombre acaba siendo el monstruo que se dice que es? Bueno, entre tanto, una decisión me parece sensata. Las obras del padre Rupnik se cubrirán cuando el Papa León XIV visite Lourdes. Normalmente, algunas días están visibles, otras no. Se decidió ya no iluminarlas, por ejemplo. Se pueden ver de día, pero ya no se iluminan de noche. Se están tomando medidas y se decide que lo mejor es cubrirlas mientras el Papa visita el Santuario Mariano, dado que ciertamente podría ser ocasión de escándalo que el Papa esté visitando ahí un lugar sagrado, en un evento sagrado, y atrás estén las obras de una persona sobre la que pesan gravísimas acusaciones. Compartiremos esa nota también con ustedes.
Amigos, Justine Safrinska, una niña, una joven de 13 años, y Bárbara Samulowska, de 12 añitos, pues estas niñas vieron a la Virgen hace 150 años. Ha sido un lugar de apariciones marianas, el lugar donde está en el límite de la Polonia con Alemania, Jedwabal. Y bueno, vamos a poner la luz sobre esta realidad en donde simplemente nos confirmamos los católicos y cualquier persona de buena voluntad descubrirá que María está presente en la historia de la salvación y cobra una particular importancia. Todos los mensajes que deja a los videntes, a aquellos que han escuchado, la han visto, y es bueno e importante entender el llamado constante a nuestra conversión, al cambio. Ella está como conteniendo la fuerza de Dios que busca que el hombre pueda vivir de una manera justa, honesta, recta, considerando que Dios es el sustento, el principio de todo, es la misión que hace nuestra madre, que nos repite las palabras que le dijo a aquellos que estaban en las bodas de Caná: haced lo que Él os diga. Es una constante. Vamos a poner ahora, amigos, una nota muy interesante en Infocatólica que nos revela esta nueva realidad, algo oculta, de nuestra madre presente en la historia de la salvación del hoy y de cada uno de nosotros.
Y comentábamos que lamentablemente en Francia cada año se cierran por lo menos 10 conventos. Cada año se cierran 10 conventos, 10 casas de oración, de vida consagrada, pero ninguna de ellas es una casa de oración en la cual se reza exclusivamente según el Misal del 62 o anteriores versiones completamente en latín. ¿Por qué será? Es algo a estudiar. ¿Por qué esas no solo perseveran, sino que crecen? E incluso son capaces, en este caso es una feliz noticia, de asumir uno de estos monasterios que está por cerrarse, un monasterio de casi 1000 años de edad, benemérito de una grandísima, ilustre historia en Francia, que ya en manos de los trapenses estaba por cerrar, no tenían vocaciones para poder seguir manteniéndolo, y de repente una abadía en la que se celebra la misa según el misal tradicional, todo es, en fin, según el ritual antiguo, no solamente puede hacerse cargo de ella, sino que tiene los miembros crecientes para poder asumir una gran abadía que estaba de otras maneras por pasar esa lista de los 10 que se cierran cada año en Francia. Y además se ha dado esto también, como dice esta nota, por unanimidad, percibido como un signo de la providencia que Le Barou pueda asumir Bellefontaine en Francia y así impedir que se cierre esta histórica y maravillosa abadía. Con esto y más regresamos, amigos, después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Pues muchos católicos estamos felices en el hemisferio sur del continente americano porque ya tenemos las fechas y los destinos de el gran viaje apostólico de León XIV de regreso a América del Sur, donde sabemos en el Perú él fue obispo, sacerdote por décadas. También es ciudadano peruano, ha adoptado la ciudadanía peruana y se nota que realmente la valora porque apenas elegido papa tenía que poner al día su DNI, su documento nacional de identidad, y lo puso al día y lo fueron a visitar justamente la Santa Sede para facilitarle el trámite. Así es que quiere tener su identificación de peruano al día el Papa León XIV. Por supuesto, no será la única parada. Va a empezar este viaje histórico en Uruguay y pasará también por Argentina. Compartimos este boletín publicado el día de hoy en InfoCatólica.
El Papa León XIV realizará un viaje apostólico al Uruguay, Argentina y a nuestra patria aquí en el Perú del 6 al 17 de noviembre del 2026, en lo que será su primera visita a América Latina como sucesor de San Pedro. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó este 5 de agosto que el pontífice ha aceptado la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.
En efecto, amigos, así es. La gira de 12 días de duración se articulará en tres etapas. La primera tendrá lugar en Uruguay, donde León XIV permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida. A continuación, el Santo Padre se trasladará a Argentina del 8 al 11 de noviembre, con un itinerario que incluye Buenos Aires, Córdoba y el Santuario Mariano de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. Cabe notar que no ha visitado un papa estos dos países, Uruguay y Argentina, desde San Juan Pablo II. El Perú sí lo visitó el Papa Francisco, después de San Juan Pablo II. El Papa Ratzinger no lo llegó a visitar, lamentablemente, pero la última y más extensa etapa se desarrollará justamente en Perú del 11 al 17 de noviembre. El Papa recorrerá Lima, la capital, también el Callao, porque fue administrador apostólico en el Callao, Chiclayo, su querida diócesis, de la que fue obispo 8 años en el norte del Perú, Cusco, la histórica capital del Imperio Incaico, y Pucallpa, una pujante ciudad de la selva peruana. El Perú se divide en 3 regiones naturales, la costa, la sierra y la selva, que también estarán representadas en este viaje del Papa, un itinerario que lo llevará justamente por prácticamente lo más representativo, de alguna manera al menos lugares representativos de cada una de las regiones naturales.
La visita al Perú tendrá un significado particular para León XIV, que desarrolló una extensa labor pastoral y misionera en el país antes de su elección. El padre Robert Prevost llegó al Perú en 1985, tras un primer destino en Chulucanas, fue en Trujillo y Chiclayo, donde su entrega pastoral echó raíces. Nacionalizado peruano en el 2015, fue nombrado ese mismo año obispo de Chiclayo, diócesis que gobernó hasta enero del 2023, cuando el Papa Francisco lo designó prefecto del dicasterio para los obispos. La Santa Sede precisó que el programa detallado del viaje será dado a conocer oportunamente.
Bueno, les puedo decir que acá en la oficina que estamos en Lima, justamente estamos dándonos mucho que hacer inmediatamente para poder dar toda la información al día, así que los tenemos muy al pendiente. Pero ahora vamos a ver un boletín publicado también el día de hoy en InfoCatólica sobre lo que el Papa León XIV encontrará en Argentina durante su próxima visita. El Papa viajará al país de su predecesor en noviembre. Sabemos que el Papa Francisco no visitó su país en los 12 años de su pontificado. Se encontrará con un país muy distinto al que visitó San Juan Pablo II, en el que la práctica religiosa, lamentablemente, y las vocaciones han caído drásticamente y han aumentado las divisiones, el número de obispos y estructuras eclesiales en paralelo con esta lamentable decadencia de números y, en muchos casos, podemos decir también, de expresiones de una prioridad cordial de la fe católica en el pueblo argentino. Compartimos este boletín de InfoCatólica.
Comienza la nota que dice así: ¿qué encontrará León XIV en la Argentina, los datos y el efecto Francisco? Durante el pontificado anterior se habló mucho del efecto Francisco, que supuestamente estaba haciendo que un gran número de alejados retornara a la Iglesia, encabezada por un Papa más humilde, misericordioso y dispuesto a dejar en segundo plano las rigideces morales, el pecado y otros temas desagradables. Los datos en el país natal del Papa Francisco, sin embargo, no muestran ese efecto positivo, a pesar de que basta pasearse por las calles de Buenos Aires para percatarse del merchandising turístico que usa su figura como un ícono al lado de Maradona o Messi. Un informe del Pew Research Center, publicado en enero de 2026, describe el preocupante declive del catolicismo en toda la región hispanoamericana. En el caso de Argentina en particular, se produjo una fuerte caída de 13 puntos porcentuales del número de católicos durante el pontificado del Papa Francisco, un 71% de católicos en 2014 y solo un 58% en 2024. Según los fríos datos, figura del Papa del fin del mundo, no supuso una mejora espiritual en la práctica religiosa católica de su propio país.
Más bien vemos, lamentablemente, lo contrario. Por supuesto, sería injusto considerar al Papa Francisco responsable de todos los males de su país, que deben inscribirse en unas tendencias generales negativas de la Iglesia en casi todo Occidente. En cualquier caso, lo indudable es que desde las 2 visitas a Argentina de Juan Pablo II en los 80, la situación ha cambiado drásticamente. A primera vista, llama la atención que la estructura eclesiástica se ha incrementado muchísimo, a pesar de la disminución paralela de las cifras de católicos y de práctica religiosa. En 4 décadas han aumentado en 54 los obispos. Se han instituido 10 nuevas diócesis. El incremento de los diáconos es de 2,000% y se ha producido un aumento de 720 parroquias y más de 5,000 centros pastorales. Este engrosamiento quizá podría explicarse con el aumento de la población en general, si no fuera porque contrasta con la realidad del descenso generalizado del catolicismo. En efecto, se ha producido de forma simultánea una drástica caída del número de bautismos, comuniones, confirmaciones y seminaristas, y las bodas por la Iglesia apenas llegan a una quinta parte de las que celebraban. De las que se celebraban en los años 80.
Los amigos aumentaron los obispos auxiliares, aparentemente para aliviar el peso, pero resulta que hay menos católicos practicantes. Al respecto de la formación sacerdotal en Argentina, conviene señalar dos casos concretos paradigmáticos. Los seminarios de San Rafael y San Luis, ubicados al oeste de la Argentina, en la región del Cuyo, eran los que más vocaciones cosechaban en las últimas 4 décadas. No solo destacaban por el número de seminaristas, sino también por su buena formación doctrinal y litúrgica, de modo que gozaban de un prestigio similar al que hayan podido tener en España los seminarios de Madrid y Toledo. Sin embargo, en el año 2020, contra todo pronóstico, estos dos brotes verdes que podían haber señalado el camino a toda la Argentina fueron intencionadamente aplastados.
En el contexto de la pandemia, el entonces obispo de San Rafael, Monseñor Eduardo María Taussig, considerado muy conservador, obligó por decreto a comulgar exclusivamente en la mano a fieles y seminaristas. La medida suscitó una enconada resistencia de buena parte del clero y de los seminaristas, además de una gran tensión entre feligreses. Por sorpresa y alegando falta de obediencia, el obispo tomó la decisión sin precedentes de clausurar inmediatamente el seminario, una decisión que muchos consideran un intento infructuoso de congraciarse con el Papa Francisco.
Por otro lado, el caso del seminario de San Luis también resulta sintomático. El seminario San Miguel Arcángel, creado por el excelente obispo Monseñor Laice en los años 70, mantuvo un promedio de 40 seminaristas hasta la década del 2010 al 2020. A pesar de sus estupendos resultados, en el 2020 el Papa Francisco forzó la sustitución del obispo diocesano Monseñor Pedro Martínez por Monseñor Gabriel Barba. Este último modificó radicalmente los planes de formación y trajo nuevos formadores más acordes con los nuevos tiempos. El resultado, después de 5 años, es que solo queda un seminarista formándose en un seminario vecino. De hecho, el edificio ha sido alquilado a una empresa privada para uso geriátrico. Aunque no se hayan cerrado oficialmente como San Rafael, la realidad es que en los próximos 6 años no habrá ordenaciones sacerdotales.
Las cifras de otros seminarios de todo el país, que nunca fueron buenas, han seguido empeorando. Wanderer, uno de los blogs más leídos en Argentina, habla en un detallado artículo sobre la desoladora realidad de los seminarios y su vaciamiento, aunque en Buenos Aires, por ejemplo, hay un número de seminaristas que puede parecer relativamente grande, 36. Lo cierto es que con respecto a la gran población metropolitana es una cifra casi insignificante. Se puede decir que el estado de las vocaciones en Argentina es alarmante, pero no parece que haya reacciones o autorreflexiones serias por parte de los pastores para revertir esta tendencia a la baja. Uno diría, mira, traje gente nueva, quería hacer las cosas de una manera nueva al seminario, lo vacié, me doy cuenta que estoy cometiendo un error y digo, no, me equivoqué. Pero parece que no hay la capacidad de equivocarse. Yo pienso que eso tiene que ver con la proyección equivocada de una virtud. La virtud es que tenemos que ser constantes y fieles, venga tiempo, venga viento, marea, a la fe de siempre. Pero cuando eso nos parece ya no tan importante y buscamos otra cosa a la que consagrarle nuestras energías, de repente lo hacemos simplemente a una moda, a una tendencia que podría o no podría ser acertada. Y ese es el gran error. Si veo que invertí todo sobre una novedad y me doy cuenta que los frutos son que casi se cierra el seminario, que se convierte en una institución geriátrica porque yo no soy seminarista, debería decir no. Mi fidelidad debe ser una ocasión para examinar la conciencia y decir, me equivoqué, no debí haberle dado ese empeño, haber puesto en primer lugar algo experimental, sino tendría que haber regresado a lo que siempre vimos que funcionó muy bien. Pero si no se puede hacer eso, amigos, es que estamos lamentablemente ante un signo de ideología que relativiza las verdades eternas a favor de las novedades.
Eddie, y también recordar que lo que funciona no necesita repararse. Y San Rafael funcionaba y tuvieron esa distancia respecto de un tema tan importante como es el de la comunión, pero no porque ellos estuvieran relajados, sino porque estaban planteándoles un camino que incluso la misma iglesia da la alternativa de la comunión de rodillas y en la boca, y de pronto tirarles una bomba y decirle váyanse a sus casas, se acabó todo. Creo que eso ha sido un presidente tremendamente negativo que ha dañado un seminario que daba frutos. Continúa la nota que dice así.
Guillermo, si me permites, es que la autoridad, el sentido de la autoridad es servir a la verdad. Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre. Porque hay autoridad y si no estamos bien enfocados en Jesucristo y en su doctrina constante, entonces esa autoridad se va a poner al servicio de otra cosa y puede ser destructiva incluso de la razón de ser misma de la iglesia, de sus seminarios, de sus parroquias, de sus instituciones.
Las vocaciones religiosas por los suelos. La situación de las órdenes y congregaciones religiosas no es mejor, aunque quizás con el triste consuelo de que la decadencia es similar en líneas generales en casi todo Occidente. En España, por ejemplo, el blog de la Cigüeña de la Torre lleva más de una década dándonos cuenta de la inexorable decadencia de las órdenes religiosas. De nuevo, el blog de Van der Rey ha dado cuenta en varios artículos del desplome de la vida religiosa en Argentina. Los maristas han pasado de decenas de casas a solo 4 habitadas por ancianos sin ninguna vocación. Los capuchinos solo cuentan con un novicio y 2 postulantes. Las esclavas del Corazón de Jesús antaño, tan numerosas, llevan años sin vocaciones y cerrando casas. La Compañía de María ha tenido que fusionar sus provincias y cerrar multitud de casas por la ausencia total de vocaciones, y así un largo etcétera, etcétera. Lo más preocupante, sin embargo, no es la situación evidente de falta de vocaciones, sino ausencia de soluciones para revertir la misma. En los artículos se relata cómo el presidente de la Confederación Argentina de Religiosos y Religiosas, la CONFAR, se limita a sugerir a los superiores de las congregaciones religiosas la realización de estudios sociodemográficos. En cambio, en ningún momento se hace una reflexión seria para retomar el carisma y la vida deseada por sus fundadores y vivir en plenitud la espiritualidad católica que la Iglesia pide en su magisterio. Y me permito recordar una conversación con unas religiosas que tienen como característica similar esta realidad de esterilidad grande, cuando te dicen: nosotros no enseñamos más que la Biblia, solamente la Biblia, el Evangelio. Y en un momento de la conversación me dicen que están de acuerdo con la ordenación de mujeres al sacerdocio, porque en realidad ahí la Biblia y Jesús en ese momento se encontraba bajo una presión. Y además decir que los evangelios lo han escrito no los evangelistas, y la escritura es una obra de seres humanos. Entonces yo me pregunto, ¿qué están enseñando? Porque si lo único que enseñan, ni siquiera creen en lo que enseñan, allí podríamos encontrar parte de la razón por lo cual nadie quiere seguirlas. Porque si están diciendo que enseñan la Biblia, una Biblia que ni siquiera creen que sea palabra de Dios, entonces no tiene ningún sentido seguir a estas mujeres que se visten como señoras de la calle, damas, por supuesto, no estoy diciendo ninguna otra cosa, sino señoras, damas, que podría ser cualquier persona de nuestra familia, y no son personas que señalan la realidad sobrenatural, la realidad divina de un Dios que está presente en medio del mundo, que vive el amor. Creo que ahí han perdido la brújula las hermanas religiosas que caminan por las calles y uno dice: ¿quiénes serán? Ah, creo que sí tienen una cruz por ahí, me parece, escondida en su pecho, pero como religiosas, ni por asomo, amigos. Creo que es muy doloroso esto que ha ocurrido en estos últimos años.
Como bien dice la nota, el Papa León XIV está muy al tanto de la situación de la Iglesia en Argentina, tanto por ser prefecto de los obispos, como también ser un eclesiástico en la región por décadas, y además también ser el encargado de la Pontificia Comisión para América Latina. Todo eso le ha dado mucha información sobre esta situación en Argentina y en el resto del continente, digamos, hispanoamericano, latinoamericano. No solamente León XIV deberá afrontar la realidad de la caída acelerada del catolicismo, sino que para ello probablemente se vea obligado a hacer encaje de bolillos, dice, con los nombramientos episcopales. La estructura eclesiástica y pastoral argentina es compleja desde hace más de 40 años, y especialmente tras la remodelación realizada en el pontificado anterior, que dejó un episcopado, dice la nota, mediocre y gris, aparentemente incapaz de tomar medidas que devuelvan la vida al catolicismo argentino.
Un papa centrado en la unidad de la Iglesia como León XIV sin duda estará preocupado por las disensiones de todo punto innecesarias que se han producido en los últimos años. Multitud de sacerdotes y laicos, nada sospechosos del efebrismo o sedevacantismo, han sufrido en silencio las acciones de sus propios pastores, que intentaban rehacer la Iglesia argentina con un molde francisquista, lo quisieran o no los fieles. Basta recordar, por ejemplo, la polémica por el intento de Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal, de obligar a todos los fieles a comulgar en la mano y de pie, contra las mismas normas de la Iglesia, que fue relatada con detalle en el blog de Van der Rey. Por último, pero no menos importante, es de desear que el mensaje cristocéntrico de León XIV redunde en beneficio espiritual de la Iglesia argentina, cuya prioridad en los últimos decenios ha sido, a juicio de muchos comentaristas, protagonizar proyectos sociales más que proclamar el mensaje salvífico del Evangelio.
Y en esto, en fin, de la mano con el otro gigante de Sudamérica, que es el Brasil, donde también la iglesia se reestructuró en base a comunidades de base para un mensaje de reforma social en el que la iglesia tenía que ser la protagonista. De lo que no se dieron cuenta es que al vaciar prácticamente la actividad y la palabra pública de la iglesia del sentido trascendente de la vida, los fieles siguieron regresando, siguieron llegando para recibir ayuda material, pero se iban al culto, si es que mantenían algo de la fe, en comunidades evangélicas en las que sí les hablaban del cielo, del juicio, de Dios, de la gracia, de aquello que le da sentido a todo el andamio de instituciones católicas, porque de otra manera se secularizan. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, veremos justamente lo que está pasando con Cáritas francesa y parece que se puede hacer un paralelo con Cáritas en España, donde, en fin, construir un mundo justo y fraternal parece ser suficiente como mensaje de toda la actividad que se hace. O sea, Jesús ya no parece ser el sentido de ese bien hacer, de manera que puedes recibir la ayuda sin jamás encontrarte con él en una obra que debería ser ante todo un anuncio de él y de su Evangelio de vida eterna. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com. Tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Durante años los católicos han asistido apesumbrados a la creciente secularización que sufre Cáritas Española, dice esta nota de InfoCatólica. En este diario y en otros medios se han publicado un buen número de informaciones desoladoras, por ejemplo, sobre la idea expresada por Cáritas de que Jesús fue simplemente un buscador más de la verdad. Sus sugerencias políticas indistinguibles de las de los políticos ateos, sus programas asistenciales en los que no aparece Jesucristo ni por casualidad, su participación en actos comunistas, su apoyo a la ocupación de viviendas, su publicidad idéntica a la de las ONG no cristianas, su feminismo. Todo ello, claro, de forma paralela a y contradictoria con la labor inestimable que siguen haciendo tantas caritas parroquiales de forma callada y humilde. Por desgracia, esta decadencia no es exclusiva de España. El portal Tribune Chrétien acaba de dedicar un artículo al mismo proceso que sufre la Caritas francesa, conocida como Secours Catholique. El artículo tiene un título provocador. ¿En qué se diferencia hoy la Secours Catholique de una organización no católica? En el original la pregunta es aún más incisiva que en la traducción, porque la organización no católica que menciona es Secours Populaire, una organización creada por comunistas en los años 20 del siglo pasado. Tristemente la respuesta es que una se diferencia en muy poco o en nada de la otra.
El artículo muestra que cada vez quedan menos restos del carácter cristiano de la principal organización caritativa de la Iglesia en Francia. El Secours Catholique, fundado en 1946 por el padre Jean Rodin y miembro de la Red Internacional de Cáritas, nació como una obra de la Iglesia, inspirada explícitamente en el Evangelio y en la caridad cristiana. Sin embargo, Con el paso de los años, la organización ha puesto el acento casi exclusivamente en la acción social y en la influencia política sobre cuestiones como la inmigración, la pobreza o la exclusión, relegando a un segundo plano la dimensión evangelizadora y espiritual que justificó su creación.
Según Tribune Chrétienne, esta evolución hace que el discurso y las campañas de la Caritas francesa resulten en ocasiones prácticamente indistinguibles de las de la Asociación de Origen Comunista, Secours Populaire, dedicada también a la lucha contra la pobreza. La evolución ideológica de la organización católica podría estar causando también su pérdida de apoyo entre los católicos, como muestra en noviembre del año pasado, por primera vez desde su creación en 1946, la Caritas francesa anunció un plan de reestructuración para eliminar 130 puestos de trabajo en la organización. La dirección explicó que se debía a la disminución de las aportaciones, el aumento de los gastos y a dificultades financieras. Como indica el portal francés, hay que hacerse una pregunta ineludible. Si una organización católica deja poco a poco de denunciar a Cristo para adoptar el discurso de una ONG humanitaria y militante de izquierdas, ¿no termina por perder lo que justifica precisamente la colaboración de muchos de sus donantes?
Como indica el portal francés, y podría aplicarse igualmente a otros países, los católicos tienen derecho a que una institución creada por la Iglesia manifieste con claridad la inspiración cristiana de su misión y recuerde que la caridad católica no consiste únicamente en prestar ayuda material, sino también en dar testimonio del amor de Cristo. Y Eddie, permíteme contarles un pasaje, ¿no?, de mi vida, que he estado alguna vez en esta zona de los Andes del Perú, en donde había un sacerdote claramente de la teología de la liberación, que yo le dije: padre, estamos en un sitio bastante distante, están pidiendo, hay una persona que está grave, la unción, están pidiendo que recen por él. Y entramos a casa, a esta covachita, ¿no?, y yo dije, bueno, ¿en qué momento, después del interrogatorio que hizo el padre, quien estaba con esta anciana, en qué momento comenzamos con el sacramento? O sea, ¿en qué momento la unción? Quizá No lo hizo, simplemente fue únicamente a preguntar si había tomado su medicina y paramos de contar. No hubo nada. Creo que esa no es la labor de un pastor, que simplemente es preguntar qué medicina le falta, si ha tomado. Es llevarle a Jesucristo, llevarle los sacramentos, hacer la oración, imponer las manos. La gente está deseosa que le hagan una bendición sobre su cabeza, y no simplemente hemos venido a hacer el apoyo y ya mandaremos a alguien de la Caritas para que venga a ayudarles. Eso no es, eso lo puede hacer cualquier otra institución del Estado. Y yo pienso, Eddie, que en verdad de lo que hemos mencionado de las religiosas, porque recuerdo claramente que lo dijo: ya no hablaremos más de teología de la liberación, la teología de la liberación se vive, no se predica. Y eso es lo que ha ocurrido, amigos. Yo, permíteme hacer esa referencia, porque si hay algo que ha primado durante todo este tiempo en estas partes del planeta que conozco aquí en el Perú, es que se ha enseñado mucho de teología de la liberación y finalmente, al haber sido puestos en evidencia, han dicho: ya no hablamos más de la liberación. Vivamos la liberación. Y la liberación es justamente eso, cuestionar la labor que hace la Iglesia para decir que somos normales, igual que todas las personas, no somos diferentes, cuando de una u otra manera sí somos diferentes, porque tenemos una misión, que es el anuncio. No hemos venido a anunciar, hemos venido a aprender de la fe del pueblo. Eso es una estafa, eso es un cuento, porque hemos venido a anunciar, no a simplemente quedarnos callados.
Son ideas que, en fin, hacen estériles sus propias organizaciones y les quitan su razón de ser. Hablando de una de ellas que es muy lamentable, la Sociedad de Misiones Extranjeras de los Estados Unidos, Mary Knoll, que hacía un trabajo excepcional. Yo recuerdo en la biografía que leí de Fulton Sheen, años 40, 50, tú lo veías con las religiosas de Mary Knoll y con los padres de Mary Knoll, tú lo veías todos así. Se veía, pues, una organización llena de vida y con buenos cuadros, todos con su distintivo, con su sotana, con su hábito, las religiosas, todo muy bonito. Y hoy en día prácticamente ya no existen. ¿Qué pasó? ¿Por qué se vino abajo todo eso tan rápidamente? En parte fue, una parte importante, el mal ejemplo de la Compañía de Jesús. Y esto fue a lo que Pablo VI lo hizo sufrir mucho, porque él confiaba en que lo que él quería impulsar con el Concilio Vaticano II era una reforma de la Iglesia para hacerla más misionera. Eso es ciertamente una prioridad para Pablo VI. Pero él contaba con que los jesuitas hicieran suyo ese proyecto, como siempre lo habían hecho, y lo, como era la referencia para otras comunidades, para saber cómo se tenía que vivir esta reforma conciliar, iban a ser el excelente ejemplo para todo el mundo, pero los jesuitas decidieron que no, que ya habían dejado esa misión, que consideraban una misión que habla del más allá y de prepararnos para la gloria, y por lo tanto desde ahí toman la energía para, en fin, todas las reformas que se tengan que hacer en el mundo, pero siempre desde esa prioridad trascendente, y decidieron que la mejor manera de responderle a Karl Marx era dejando de hablar del más allá, hablando de cómo podemos cambiar este mundo y mejorarlo, de modo que no se pueda decir que la religión es el opio del pueblo, que lo mantiene en la pobreza y en la miseria. Hablándoles del más allá, mejor dejamos de hablar del más allá y nos dedicamos completamente al más acá. Y finalmente, ese fue el ejemplo, el pésimo ejemplo que pusieron en práctica muchas comunidades, y eso llevó a un aceleramiento en la desaparición de lo que había sido hace solo 20 años, comunidades florecientes, con gran pujanza evangelizadora, dejaron de evangelizar y dejaron de tener vocaciones. Era de esperarse. Vamos ahora, amigos, a otra noticia que nos habla de una decisión práctica que consideramos acertada dentro del contexto actual, en el cual lamentablemente hay un caso que tiene las peores acusaciones que se puedan pensar. Un sacerdote, artista, que tiene obras prácticamente en todo el mundo. Pensamos en, por ejemplo, el Santuario de Aparecida en Brasil. Prácticamente todo el arte con el que lo están decorando es de este artista o de personas que aplican su estilo. Y este artista, bueno, trabajaba con religiosas y ha sido acusado de no solamente abusos sexuales, sino además de que su arte, supuestamente, dicen las que lo acusan, era una manera de sublimar o mistificar ese abuso sexual. Brutal. Bueno, este arte también se decidió aplicar en el Santuario Mariano de Lourdes y se ha tomado una decisión para evitar situaciones embarazosas durante la visita del pontífice, que será próximamente a Lourdes. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
La polémica sobre los mosaicos de Marco Rupnik toca uno de los puntos más sensibles de nuestro tiempo, la cuestión de los abusos clericales. Aún así, nadie ha sido capaz de resolverla y continúa resurgiendo de forma intermitente hasta el día de hoy. El sacerdote ex jesuita y artista esloveno es autor de algunas de las obras de arte sacro más conocidas de las últimas décadas. Durante muchos años sus mosaicos tuvieron un éxito asombroso y hoy pueden encontrarse en lugares tan variados como la Catedral de Madrid, la sede de la Conferencia Episcopal Española, el Santuario de San Giovanni Rotondo del Padre Pío, la Capilla Redemptoris Mater del Vaticano, el Santuario de Aparecida, el Santuario de Fátima. Además, la utilización de los mosaicos en Internet y en multitud de logotipos y campañas vaticanas y nacionales los convirtieron, de alguna manera, en el estilo artístico oficioso de la Iglesia en las dos primeras décadas del siglo XXI.
Las también abundantes críticas de su obra desde el punto de vista artístico y teológico apenas hicieron mella en su popularidad. El verdadero problema surgió al conocerse múltiples casos de algunos de los abusos sexuales más increíblemente repugnantes que se han denunciado con personas adultas. El sacerdote está acusado por más de una veintena de mujeres, en su mayoría antiguas religiosas, de abusos sexuales, psicológicos y espirituales.
Ya en 2019 fue excomulgado por absolución de cómplice, es decir, la práctica de absolver al mismo como sacerdote a una mujer con la que había tenido relaciones sexuales, pero la excomunión fue levantada poco después por el Papa Francisco. Increíblemente, en el 2020 fue elegido para predicar en el retiro de Cuaresma de la Curia Romana, al que asistió el propio Papa. Papa Francisco. En 2021 se recibieron multitud de acusaciones contra él por terribles abusos, pero fueron desestimadas por el tiempo transcurrido desde los presuntos hechos.
Solo en 2023, cuando ya no era posible ocultar lo sucedido y cuando el propio Rupnik manifestó que quería abandonar su orden religiosa, fue expulsado de la Compañía de Jesús por su obstinada negativa a cumplir su voto de obediencia, no por los horrorosos abusos de los que es acusado. Hay que siempre aclarar eso. Está en proceso, solo que es un proceso que parece interminable y con todo este tipo de, en fin, ¿no? Reveses cuestionantes. A pesar de todo, consiguió incardinarse en una diócesis de Eslovenia y actualmente está siendo juzgado en un proceso penal canónico en el Vaticano. La Santa Sede ha desmentido recientemente los rumores de una supuesta absolución y ha reiterado que el juicio sigue en curso. Sin embargo, lo que denuncian las acusadoras es que ni siquiera saben el nombre del juez que lleva el caso.
La próxima visita de León XIV a Lourdes el 27 de septiembre ha vuelto a suscitar la polémica de qué hacer con sus obras artísticas. En el santuario francés hay multitud de mosaicos del sacerdote esloveno instalados entre el 2005 y el 2008. La fachada principal de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, las puertas de entrada, el interior del templo, incluido el presbiterio y un ciclo iconográfico inspirado en los misterios luminosos del Rosario propuestos por San Juan Pablo II para completar los 15 misterios tradicionales ya presentes en la Basílica.
Aunque el obispo de Tarbes y Lourdes comenzó a preocuparse por qué hacer con la obra de Rupnik cuando se hicieron públicas las acusaciones de abusos, las medidas tomadas hasta ahora en el santuario han sido graduales y erráticas. En julio de 2024 dejaron de iluminarse los mosaicos durante las procesiones nocturnas. El 31 de marzo de 2025 se cubrieron con paneles de aluminio los mosaicos de las puertas laterales de la Basílica del Rosario. Pocos días después también se cubrieron los mosaicos de las puertas centrales. El obispo explicó que se trataba de un gesto simbólico, no de una decisión definitiva sobre el futuro de todas las obras. O sea, es un gesto en vista de lo que podría ser, o al menos el hecho de que hay un curso, un juicio con tan graves acusaciones contra el autor de estas obras.
Según informa la revista La Vie, el rector del santuario ha declarado que durante la visita del Papa se cubrirán todos los mosaicos de Rupnik de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. El objetivo es doble: disponer de un escenario festivo y ocultar esas obras que no se pueden separar del drama que constituyen las agresiones sexuales cometidas por Rupnik. Se trata de una medida en cierto modo de emergencia, teniendo en cuenta que como parte de la visita de León XIV se reunirá con un grupo de víctimas de abusos, lo que resultaría muy incómodo teniendo como escenario las obras de un abusador convicto. El hecho de que las obras no vayan a ser desmontadas y no solo cubiertas de forma temporal una vez más, lo único que consigue es prolongar la polémica sin resolverla. Hasta el momento no existe una directriz universal de la Santa Sede para retirar o mantener los mosaicos y por lo tanto cada diócesis y su santuario ha ido tomando decisiones propias mientras el proceso canónico contra Rupnik continúa. ¿Habrá una decisión al respecto cuando finalice de una vez el interminable proceso? ¿Se darán directrices generales sobre cómo actuar en los casos de obras artísticas de personas culpables de abuso? Nadie parece querer agarrar a ese toro por los cuernos.
Bueno, yo pienso acá en lo que dicen las acusadoras. Si se llega más allá de duda razonable a fallar que él ha cometido los abusos y que esas obras representan de una manera mística los abusos que cometía contra ellas, todo esto es condicional. Si se llega a demostrar eso, más allá de duda razonable, que es como tiene que proceder la justicia en casos penales de crímenes tan graves, entonces, amigos, la Santa Sede debe dar una orden para retirarlo. Sé que va a ser tremendamente, va a ser un gran problema. Yo conozco una iglesia que la hicieron completamente con esa arte y posteriormente otra iglesia de una comunidad relacionada con la primera también decidió también, claro, uno dice, bueno, ese no es el padre Rupnik, son personas que tienen el estilo del padre Rupnik. Bueno, ahí se podría hacer una distinción, una diferencia. Yo diría, miren, es que es el mismo estilo. O sea, pareciera que fueran del padre Rupnik porque son discípulos evidentemente muy esmerados que hacen lo que el maestro hacía. Y de esa manera, amigos, bueno, por un lado lo que vemos acá es que el encargado del santuario de Lourdes, él parece que considera que es un hecho, son un hecho los crímenes, porque habla así, de esa manera. Sabemos que el proceso está en marcha, sabemos que ha sido lleno de sorpresas muy desagradables, como la inmediata rehabilitación del padre Rubin tras haber sido excomulgado. O sea, la Santa Sede lo excomulgó por absolver a un cómplice en un pecado carnal. Y al mes el Papa la levantó, porque dicen, esa excomunión solo la puede levantar el Papa, y fue levantada, entonces el Papa Francisco la levantó. No solo eso, sino que además subsiguientemente dio el retiro de Cuaresma para la Curia Romana con el Papa Francisco. Y sabemos que cuando el Papa a veces hablaba desde su habitación, por ejemplo, saludando al Padre Romanelli, en la parte de atrás de su habitación tenía una obra del padre Rupnik, evidentemente, y donde se veía la cámara de él, evidentemente el Papa conscientemente era consciente de que se estaba también transmitiendo esa imagen. O sea, contó con el respaldo, la protección, la ayuda del Papa Francisco, y ahora estamos ante una situación en la que, bueno, pensamos que una situación pragmática, una solución pragmática puede ser esta, pero nuevamente, en vistas del resultado de un juicio que parece que no termina nunca, si se llega a ese fallo de culpabilidad, entonces verdaderamente la Iglesia debe dar un ejemplo de que pone las víctimas primero y no las obliga a revivir de una manera atroz en lugares como santuarios de peregrinación donde uno va a encontrarse con Dios, las obras de la persona que, de ser el caso, habría cometido crímenes tan atroces contra ellas. Esperemos que sea así.
Eddie, yo creo que efectivamente está el eco de las víctimas es seguramente imposible de traducirlo y que podamos entenderlo, porque probablemente son personas que han quedado profundamente heridas. Me atrevería yo a una cosa que quizá pueda ser parte de la necesidad de sanar de parte de ellas, que es su opinión, su pedido, su solicitud. Y lo segundo que creo que es importante a la hora de emitir juicios tan delicados como estos, tiene que haber una súplica al Espíritu Santo para que se haga lo justo, se haga lo que realmente corresponda hacer. Y si lo justo es destruir todo, pues por supuesto que sí. Y si no, será parte de una historia que nos hiere, que nos profundamente nos duele a que somos testigos del sufrimiento ajeno. Pero es necesario que la luz del Espíritu Santo ilumine a los jueces y que esto del juicio salga a la luz con respecto de las personas víctimas que están ahora reclamando. Queremos saber quién es el juez, cómo va el proceso, hacia dónde apunta, porque es necesario que la Iglesia dé testimonio más todavía de gente que está cercana y que ha estado sirviendo de una manera consagrada a Dios a través del arte, lamentablemente en las manos de una persona que estaba tomada por el maligno, diría yo.
Recordamos que hasta hace poco estaban estas obras en la en el web de las comunicaciones vaticanas, con total indiferencia. Y cuando le preguntaron a un encargado de este, que va a ser reemplazado justamente ahora en noviembre por Montse Alvarado, dijo que no veía ninguna razón para sacarlas. Y básicamente el argumento era como, ¿entonces qué? ¿Solamente vamos a dejar en las iglesias arte de personas santas? No era eso en absoluto. Sí, no estoy diciendo que Leonardo da Vinci, hasta su última cena, ¿no?, o Miguel Ángel fuera perfecto. Bueno, Miguel Ángel sabemos que al final de su vida, claro, tuvo un proceso de conversión muy, muy bonito. Lo sabemos por lo que se sabe de él. Pero, en fin, incluso si no lo hubiera tenido, la gran diferencia acá es lo que alegan las víctimas. Las víctimas alegan que ese arte no es simplemente una producción artística paralela con el abuso. Era, según se los explicaba, esta es la acusación, el mismo autor de esas obras y autor de los crímenes, era una manera de entender místicamente la relación sacrílega, sexual que tenía con estas pobres mujeres. Imagínense ustedes, porque son mujeres que estaban en un estado de dependencia porque eran religiosas. Esta persona era el gran artista, que era la gran personalidad iluminada, artística de esa institución. Entonces tenía mucha ascendencia sobre los restos de los miembros, tanto varones como mujeres. Y de ser el caso que hubiera utilizado ese tipo de autoridad para cometer este execrable crimen. Y no solo eso, que haya explicado cómo en sus obras se expresa esa mística de lo santa, que es esta relación que tiene con estas pobres mujeres, esa es la razón que hace que no sea simplemente las obras de un pecador. Son obras en las que este mismo pecador, con la que él justificaba los crímenes sacrílegos contra el sexto mandamiento que cometía con estas pobres mujeres. Todo esto, por supuesto, es materia de investigación, pero es justamente lo que reclama. El derecho natural dice que si la justicia demora, ya no es justicia. ¿Cuántos años es necesario? Estas mujeres son tan desquiciadas y tan carentes de credibilidad que nada de lo que dicen vale la pena porque parece que se las trata así. Hasta el punto que ellas dicen, no sabemos ni siquiera el nombre del juez que lleva el caso. Hay muchas irregularidades. Esperamos que el Papa, siendo justamente un canonista, dé pronta justicia, porque la justicia que demora no es justicia. Y ante acusaciones como estas, todos queremos una resolución, en un sentido u otro, del caso Rupnik.
Bien, y estamos ya ahorita llegando al final del programa. Creo que son cosas que tenemos nosotros que sentirlas también en nuestro corazón, porque sentimos con la Iglesia el sufrimiento de sus hijos, y en este caso de estas mujeres, por las cuales hay que orar, rogar, que nosotros podamos hacer esa diferencia con nuestra humilde súplica a nuestra Madre la Virgen. Tenemos una nota muy hermosa de la presencia de una madre ahí en el límite de Polonia con Alemania, donde ha habido una aparición de nuestra Madre la Virgen a dos pequeñas, Justina y Bárbara. Seguramente lo tocaremos el día de mañana. Mientras tanto, desearles, amigos, que tengan una feliz tarde y Dios mediante, nos encontraremos mañana nuevamente. Muchas gracias.